Bueno, y hablando de viajes como Susana de Valvanera, que quiere ir a cualquier lado, vamos a hacer uno de nuestros viajes de los viernes de la mano de Pablo Levington, conocido en algunos barrios como un topo por el mundo. Mira, ¿sabes qué? Primero lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo estoy, te escucho, ¿vos me escuchás?
Ahora sí, perfectamente, ¿cómo
Ahora
estamos?
sí, bárbaro.
Claro.
Bien, 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 ¿vos?
Bien, bien, muy bien. Por suerte todo muy bien. Estábamos hablando mal de vos, y estábamos,
No.
sí, es como para hacer algo distinto, porque todo el mundo habla bien.
Claro, no, no, igual estoy acostumbrado a que no es bien de mí, así que me parece perfecto.
Bárbaro. Bueno, estábamos hablando del tema de los viajes y que, bueno, cómo fuiste documentando cosas y que en esta oportunidad, este viernes, íbamos a hablar de un tema particularmente relacionado con el judaísmo, que es Birovisián.
Sí,
¿Vos
tal cual, tal
estuviste
cual.
ahí? ¿Vos estuviste?
Estuve ahí, es un lugar, Birobidzhan, que muchísima gente desconoce. Ahora vamos a decir de qué se trata. Y de las personas que saben sobre el tema, no conozco a ninguna que me haya dicho, yo fui a Birobidzhan. Así que, bueno, para mí los lugares hay que conocerlo, hay que hablar de los lugares in situ. Les cuento a la audiencia y te cuento a vos, Diego, Birobidzhan fue la creación del primer Estado judío, vamos a ponerlo entre comillas, del siglo XX, una idea que nació con la creación de la Unión Soviética, cuando se crea la Unión Soviética en 1917 con la revolución en la Plaza Roja de Moscú. Se establece en una de sus tantas directrices de crear un Estado para todas las poblaciones minoritarias que pertenecían a la Unión Soviética, y de esas poblaciones minoritarias, una de las que más injerencia tuvo en el proceso revolucionario fue el pueblo judío, y a partir de ahí se decidió la idea de crear un Estado judío. Recordemos, en esa época no existía el Estado de Israel, había en el imaginario, en el inconsciente colectivo del pueblo judío, el anhelo, la necesidad de tener un territorio. Estaban circulando muchísimo las ideas sionistas de Herzl, y bueno, la Unión Soviética trató de canalizar esa necesidad proponiendo la idea de crear un Estado judío. Y recién en 1928, después de que murió Lenin y Stalin comenzó a gobernar la Unión Soviética, se establece la creación de lo que se llamó el Óblast Autónomo Hebreo. Un Óblast, para Rusia, es una figura que hoy en día sigue existiendo, es un intermedio entre una república y una provincia. Es como algo híbrido en el medio. Y bueno, se propone crear en esa época. La idea original de la creación de este Estado judío era en Ucrania, en lo que es hoy Ucrania, en esa época parte de la Unión Soviética, en la zona de Crimea, una zona bastante conflictiva en los últimos años porque está en disputa entre Rusia y Ucrania. Pero hubo alguna oposición de no crearla ahí. Muchos dicen que por influencia de los católicos ortodoxos de la zona, de que no querían tener un Estado judío en este lugar, y se lleva a crear el Óblast Autónomo Hebreo en el lejano oriente de Rusia. Para que tengan una idea, Rusia está dividida en varias regiones geográficas por su inmensidad. Hay una región geográfica que es la conocida Siberia, que siempre está como tan lejos como Siberia en el pensamiento de uno. Bueno, el lejano oriente ruso todavía es más lejos que Siberia, es pasando Siberia. Está en el límite con China, en el límite con la actual Corea del Norte, que en aquel momento no existía, y también está muy cercana a Japón. Para que tomen magnitud de la distancia, el tren transiberiano pasa por esta región donde se creó el Estado judío, por su capital, que es Birobidzhan, y tarda desde Moscú 5 días andando las 24 horas, y en un tren que anda más o menos bien, ¿no? O sea, no un tren que se puede llegar a parar o que funcione como por ahí el tren de acá a Mar del Plata, sino un tren que anda bastante bien y tarda 5 días desde Moscú hasta Birobidzhan. Entonces se mandó, digamos, a crear ese estado en una zona que estaba despoblada. Para que tengan una idea los oyentes, sería como la Patagonia argentina a principios del siglo XX, y en esta idea de poblar el lejano oriente, sí, ¿no?
Buscamos un lugar más bien retirado, parece, ¿no? Como para que...
Un lugar retirado, sí. Y que, digamos, las temperaturas... Está bien, muchos se quejan de la temperatura hostil, pero la temperatura media de Rusia no es primaveral, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Yo tuve la particularidad no solo de ir al lugar, sino no seguir la recomendación de la gente que me dijo no vayas en invierno porque las temperaturas son de 20 grados bajo cero promedio, pero no, si hay que hacerla, la hacemos bien, ¿no?
Y sí, sí, por supuesto.
Ahí, caí. Sí. Igual tuve unos días de calor con 11 grados bajo cero, lo cual se nota bastante, ¿eh?
Sí, me imagino, estaban todos en malla.
En malla, sí.
Locura,
igual la gente sale a la calle, es como que hay una vida normal a pesar de la temperatura, ya están acostumbrados, ¿no? Yo me río ahora acá en Buenos Aires que, no sé, hacen 7, 8 grados y la gente ya se queja del frío, y para mí es como, no saben de lo que hablan.
Claro,
¿no?
Claro, que es una locura. Yo tenía una pariente política que era polaca, y cuando vino por primera vez a la Argentina, vino en invierno, en el mes de julio, y acá estábamos con 0 grados, un invierno duro de -1, y la señorita sale a la calle con una pollerita floreada y en manga corta. Y dice, qué hermoso día, dijo, la verdad que es un día maravilloso. Y nosotros la mirábamos increíble, claro, te haces al clima.
Claro, sí, bueno, yo igual tengo un tema de que no siento tanto el frío y me puede llegar a ver cualquier día de invierno por las calles de Buenos Aires, así que si vengo un loco en remera andando por la calle... Ya que no me ven la cara por acá, me ven en remera y me saludan porque seguramente voy a ser yo el que esté andando por acá. Pero bueno,
bien.
Volviendo al tema de Birobidzhan, es un lugar que tuvo la particularidad de haber establecido al Yiddish como su idioma oficial, y de haber tenido toda la cartelería de la ciudad escrita en idioma Yiddish, lo cual, para mí, que soy un fanático del idioma Yiddish, y que, bueno, un poco lo hablo, haber llegado a una ciudad donde la cartelería está escrito, vamos a decir, en tu idioma, en tu mameluyen, ¿no? En ese idioma propio es una caricia al alma, ¿no?
Sí, sin duda, es una especie de reencuentro con un lugar mítico, ¿no? Decís, bueno, esto es lo que siempre me imaginé.
Sí, es como meterse adentro de un cuento, literalmente, y... igualmente yo esperaba encontrar gente que hable Yiddish en la calle y no encontré absolutamente a nadie. O sea, está toda la cartelería, está como en el recuerdo, pero solamente encontré a una persona, que es la directora del Birobidzhan el Stern, que es la estrella de Birobidzhan, el diario en Yiddish de la ciudad, que en realidad hoy en día se publica en ruso, y una vez por semana salen dos páginas en Yiddish. Y lo dirige esta persona, que fue la única que encontré que habla en Yiddish. Ella me dijo que hay más gente que habla en Yiddish en Birobidzhan, porque ella lo estudió en la Universidad Sholem Aleichem, que ahora ya no está dictando más cursos de Yiddish, pero que en aquel momento, hasta hace unos 15 años atrás, sí dictaba regularmente cursos de Yiddish ahí, y ahora están con la idea de volver a eso. Hay una resignificación muy grande de los judíos. Las calles tienen nombre judío, está la calle Pérez, está la calle Sholem Aleichem, está la calle Miller, que fue un escritor en Yiddish de Birobidzhan. Está todo como referenciado al judaísmo, hay monumentos de Sholem Aleichem, en la plaza central hay una minorá gigante, como que todo hace referencia a los judíos, pero digamos, la población judía del lugar no llega a ser el 10% del total, ¿no?
Claro, bueno, tengamos en cuenta que este Oblast se funda en 1928, 20 años después, en el 48, se crea el Estado de Israel, pero el proyecto sionista, digamos, de ubicar este Estado judío en el lugar bíblico, le gana a este otro proyecto y a otros proyectos que hubo, incluso del Barón Hirsch, de instalar judíos en Argentina, ¿no?
Tal cual, sí. Es como que no hay una correlación histórica con el lugar, ¿no? Pero bueno, en ese momento donde no existía ningún territorio judío, fue un hecho emblemático, como las mismas colonias que mencionás del Barón Hirsch.
Claro. Pero... digamos, estoy haciendo una cuenta histórica, desde el 28 en adelante, ese territorio que comenzó siendo Rusia y ahora es Rusia de vuelta, pero en el medio fue la Unión Soviética y en el medio pasó una Segunda Guerra Mundial y otros conflictos que tuvieron así con algunos de sus vecinos. Bueno, pasaron tantas cosas, probablemente haya tenido mucho que ver con que la población judía en general se haya ido reduciendo, ¿no?
Sí, en realidad tenían muchísimas personas locales de esa zona ya en su momento, en su origen, y la población judía de ahí se fue, por un lado, mezclando con la población rusa no judía, y muchos de ellos, después de la caída de la Unión Soviética, hicieron aliá a Israel.
Claro, bueno.
Entonces ahí se fue desintegrando bastante.
Claro, yo recuerdo que con la caída de la Unión Soviética, bueno, hubo un gran fenómeno migratorio en Israel, creo que de aproximadamente 1 millón de personas, de rusos particularmente.
Sí. Más, sí, de hecho hay más como, de 1 millón de como una gran comunidad rusa en Israel, ¿no? Eso es increíble. A mí, yo cuando fui a Israel me llamó mucho la atención eso de la cantidad de personas rusas. O sea, prácticamente te podés mover en Israel hablando ruso.
Claro, es increíble, increíble. Más de un millón... Sí. Imagínate que caigan más de 1 millón de tipos con todo su bagaje cultural, con su idioma, además a un país donde geográficamente están tan concentrados que te los cruzás sí o sí, porque acá en Argentina también tenés colonias extrañas, qué sé yo, tenés en La Pampa el grupo, por ejemplo, de colonos menonitas, pero bueno, no los ves, es algo claro. casi exótico. Pero
sí.
Es muy distinto el caso en Israel, ¿no?
Sí, allá están en lo cotidiano, eso es increíble. No son, esto hay que aclarar, no son todos de Birobidzhan, sino de diferentes regiones de Rusia, pero la mayoría de las personas de Birobidzhan, pertenecientes a la colectividad judía, viajaron hacia Israel. Personas que tenían un judaísmo muy mezclado, ¿no? O sea, eran muchísimas familias mixtas, incluso... lugares como el cementerio judío de Birobidzhan, había personas enterradas ahí con cruces en la tumba, ¿no? Porque eran familias donde por ahí el esposo, la esposa no era judía y eran cristianos ortodoxos, tienen la cruz ortodoxa. Muchos también con la estrella roja referente al comunismo. Es como que hubo una vida judía más desde el concepto del concepto de pueblo, ¿no? Básicamente, y sin tomar en cuenta los aspectos religiosos.
Entiendo. ¿Y en la actualidad vos encontraste o tuviste contacto o noticias de alguna clase de práctica así tradicional jasídica?
Bueno, mirá, cuando fui, tuve la suerte de conocer las dos Keilot, las dos comunidades, una comunidad más tradicional, más antigua, en un edificio muy... típico de la zona, todo hecho de madera, que me recibieron como si fueran, bueno, podríamos decir somos parte de una gran familia, y así me recibieron, me invitaron a comer con ellos, a celebrar, era justo el cierre del ayuno del 10 de Tevez, y terminamos ahí comiendo con ellos, cantando algunas canciones rusas, algunas otras de Yiddish que sabían algunos. No tienen un rabino, sino que son directamente una comunidad que se juntan a celebrar las tradiciones. Y después, por otro lado, sí, hay un Jabat que está funcionando hace casi 15 años en Birobidzhan, que el rabino nació en Birobidzhan, después de chico fue parte de esa migración hacia Israel, allá estudió, y después de más grande vino a ser de Yelías, como dicen los hasídicos, para Birobidzhan.
Bien, o sea que queda de alguna manera ese resabio o ese fuego encendido, llamalo como quieras, de vida judía. Me quedo pensando en esa cosa paradojal, como pasó acá, por ejemplo, en ciudades como Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, que prácticamente fue desarrollada íntegramente por colonos judíos, donde llegó a haber 3 sinagogas y un cementerio, y sin embargo vos vas hoy y... Bueno, el tema judío es casi una anécdota, es un grupo muy chiquito, los templos siguen estando, pero bueno, la presencia es casi anecdótica, y ahí me da la sensación de que pasó algo muy parecido, ¿no?
Sí, también en esa lógica de pueblo, ¿no? Más allá de los que hicieron aliá, Muchísimas personas se fueron a las grandes ciudades. La ciudad grande, digamos, más cercana de ahí es una ciudad que se llama Jabárovsk, que tiene una comunidad bastante importante. Yo estuve después de Birotiyán ahí, pasé 2 días. Ahí ya tienen una comunidad más grande. Es una ciudad mucho más grande que Birobidzhan, que es un pueblito, como si fueran las colonias acá, ¿no? Entonces muchos fueron por oportunidades de trabajo, de estudios a esa ciudad, y muchos otros fueron directamente a Moscú, que, bueno, ya es una urbe gigante, y ahí pudieron establecerse y tener más oportunidades económicas, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahora, respecto de su relación con el gobierno central ruso, ¿notaste alguna particularidad, algo que te ha llamado la atención, o son un grupo más, o si querés, una etnia más?
Al comienzo, según lo que me dijeron, al comienzo desde la caída de la Unión Soviética hasta el gobierno de Putin, esto me lo contó off the record el rabino, pero bueno, lo traigo acá a colación, había como ciertas rispideces. Pero aparentemente después del gobierno de Putin es como que los tratan bastante bien, por así decirlo. Incluso el gobernador del Oblast Autónomo Hebreo es judío, así que todavía se sigue manteniendo como esa cuestión de darle prioridad a que un judío sea el gobernador, por más que sean minoritarios, pero al ser el Oblast Autónomo Hebreo, que puedan tener ese cargo político, y la relación es bastante buena. Es bastante buena, hay, digamos, libertad de culto sin ningún problema, y no hay ningún tipo de discriminación en todo Birobidzhan, ¿no?
Entiendo. Pablo, te mando un abrazo muy grande, te agradezco como siempre estos viajes enormes. Espero reencontrarte.
Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias.
Espero reencontrarte el viernes que viene para seguir con estos recorridos, realmente de una riqueza invalorable. Gracias.
Tenés ahí para elegir una lista de lugares, así que donde gustes te llevo a través de mis palabras y mi relato.
Perfecto, un topo por el mundo, un topo por el mundo. Pablo Levington, como siempre, llenándonos la cabeza de imágenes, de historias y de conocimiento. Gracias y buen fin de semana, Pablo.